Shalom nuevamente, queridos hermanos y amigos. Saludos a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar el estudio de la semana acerca de la Torá, ¿verdad? Especialmente estamos ahora considerando, o vamos a considerar el capítulo 12 de Éxodo. ¿Ok? Perek Yod Bet, capítulo 12. Entonces, pues, este es un capítulo largo, es posible que lo divida en dos partes. Tiene 51 versos. Pudiera ser que llegue hoy solamente hasta el verso 27. Ese es lo que tengo proyectado, si se puede, porque es demasiado largo el capítulo. No que sea tan largo, pero que hay muchos comentarios, ¿verdad? Para compartir con ustedes. ¿Okay? Así que les invito a considerar conmigo este capítulo. Ustedes pueden, ¿verdad?, tener su Biblia a la mano para que comparen, ¿verdad? Es buena idea a veces comparar lo que se lee aquí con lo que usted ve en su Biblia, ya en la versión de la Biblia que usted usa. Ya saben que seguimos siempre la versión, la traducción del doctor Marco Hederi. Y dice así el verso 1. Verso 1 dice: Dijo Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes es para vosotros el comienzo de los meses. Primero es para vosotros de los meses del año. Ya aquí hay que detenerse para comentar un par de cositas, ¿verdad? Este mes lo llama, ustedes saben que en hebreo se dice Hodesh, ¿verdad? El mes, la palabra Hodesh es lo que se traduce generalmente como mes. Aquí dice Hodesh Hazeh, etcétera. Después dice Rosh Hadashim. Es decir, que este Hodesh es el Rosh Hodashim. Eso quiere decir la cabeza de los, literalmente, la cabeza de los meses. Eso significa, obviamente, el primero de los meses. Aquí el rabino lo traduce el comienzo de los meses, pero después dice, primero es para vosotros de los meses del año. Y aquí algunos rabinos recalcan que la palabra para vosotros implica que Israel, los hebreos, tienen el derecho de manejar, ¿verdad?, el calendario anual. O sea, que en toda la Torah usted no encuentra un calendario. No encuentra que le dice, este mes llega, empieza aquí y termina allá, y el otro empieza aquí y termina allá, etcétera, etcétera. No, no hay en la Torah instrucciones sobre cómo hacer el calendario. ¿Eh? Entonces, pues, los rabinos, los sabios de la antigüedad, pues, idearon este sistema de meses, meses lunares, con 29 y 30 días. Ellos tienen derecho a hacer eso. 29 y 30 días, ¿verdad? Uno y otro, y así por el estilo, cada 3 años, cada 4 años a veces se le añade un mes para armonizarlo con el calendario solar, ¿verdad? Eso no es nuevo, eso se ha hecho casi siempre, ¿verdad?, a través de la historia en Israel. Algunos por ahí, pues, objetan este tipo de cosas, e incluso algunos han creado calendarios nuevos de su propia confección. Incluso algunos ahora están hablando del Shabbat lunar, ustedes saben todo lo que se dice, ¿verdad? Y de otro tipo de calendario, ese no es el tema de hoy, pero lo pongo entre paréntesis para que estemos en guardia contra ese tipo de cosas, hermanos. Los que tienen el derecho de publicar o preparar un calendario es el Sanedrín de Israel. Como el Sanedrín no está funcionando ahora, pues si siguen métodos alternos, ¿verdad?, como el de los caraítas, por ejemplo. Y de hecho yo creo que cuando empiece el Sanedrín va a seguir el sistema de los caraítas. Eso es casi seguro, hermanos. Porque los caraítas han preservado la manera más correcta de elaborar el calendario. Bueno, eso en cuanto al calendario. Verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, que tomen para ellos, o sea, el pueblo, cada hombre un cordero para la casa paterna, un cordero por casa. Bueno, aquí está hablando del día 10, eso es simplemente el día 10 del primer mes, ¿verdad? Ese primer mes, aquí no se dice el nombre de ese primer mes, pero en Deuteronomio se nos da el nombre de ese mes, que es el mes de Aviv, ¿verdad? Que significa espiga madura, refiriéndose a la cebada. Y aquí habla del día 10 de Aviv, entonces, que más tarde, en tiempos de Babilonia, se llamó Nisan. Y ahora los judíos conocen este mes como el mes de Nisan, ¿verdad? Y está bien, pero nosotros, por mi parte, yo por lo menos prefiero usar el mes más antiguo, digo, el nombre más antiguo para este mes, que es Aviv. Bueno, entonces el día 10 había que tomar el corderito y ponerlo, como quien dice, en una jaula o en algún sitio apartado, ¿verdad? Para un propósito especial. Un cordero por casa. Quiero compartirles una notita aquí del rabino. Dice, la Torá no viene para establecer las bases del calendario hebraico, sino para pedir en nombre de Elohim que con el fin de recordar la liberación de Egipto se conceda la primacía a este mes. Quiere decir que ese calendario no cancela el otro, ¿entienden? Hay otro calendario en el pueblo hebreo que supuestamente se basa en el origen de la creación y que es un calendario agrícola que empieza en septiembre, ¿verdad? Pero para las festividades Yahweh decidió comenzar en Aviv. Así que yo dije septiembre, en Tishri, debe haber dicho, en Tishri, que puede caer en septiembre o en octubre, ¿no? Quiere decir que no se cancelan uno al otro estos dos calendarios, los dos tienen sus sentidos. Bueno, entonces vamos al verso 4. Empero dice, si fuera poco numerosa la familia de la casa para un cordero, habrá de tomar él y su vecino, el que está cercano a su casa, de acuerdo con el número de personas, cada persona de acuerdo con su comida, calcularéis el cordero. Fíjense cómo se deja, Yahweh deja al albedrío humano muchos detalles, ¿verdad? Como calcular el cordero, cuántos corderos por familia. Bueno, fíjense que se deja eso al cálculo humano de cada familia, ¿ves? Si es mucha familia, pues pueden añadir más corderos. Si son poquitos, pues menos, ¿ves? Y así. Si son dos o tres en una familia, pues se pueden unir con un vecino, o sea, con la familia vecina, y hacerlo entre los dos. Entonces, ese tipo de cosas nos enseña, hermanos, que en cuanto a cómo se celebran las festividades de Yahweh, de la Torá, no es necesario establecer reglas estrictas y reglas fijas para todo el mundo. No. Cada familia tiene derecho a ciertos ajustes, ciertas, digamos, adaptaciones, ¿verdad? De los detalles a su familia y a su participación. Verso 5. Un cordero sin defecto, macho, primal, o sea, de un año. Cuando dice primal, otros traducen de un año. Y es que, deja ver si lo encuentro por aquí. Sí, en hebreo se dice Ben Shanah. Ben Shanah. La frase que traduce aquí el rabino como un primal, que sea primal, es en hebreo Ben Shanah, que quiere decir hijo del año. Obviamente, la palabra, la frase hijo del año, que es un hebraísmo, significa de un año, un cordero de un año. Empiezo otra vez, verso 5. Un cordero sin defecto, macho, primal de un año, habrá de ser para vosotros. De entre los carneros y los cabritos lo habréis de tomar. Fíjense cómo otra vez nos enseña Yahweh a no ser tan puntillosos en la obediencia, ¿verdad? Los rabinos nos enseñan una serie de cosas, no tanto los rabinos, más bien los fariseos, que tienen una serie de reglas sobre todas las cosas extremadamente estrictas. Pues mire, la Torá nos enseña que Yahweh no es tan estricto como nosotros, hermanos. Fíjense que usted puede usar un corderito y también puede usar un cabrito para la Pascua. Eso es lo que dice ahí. Yo estoy refiriéndome ahora a los tiempos antiguos, ¿verdad? Porque ya eso no se usa, no se puede sacrificar para la Pascua. Pero estoy ubicándome en el contexto del tiempo, ¿no? De aquellos tiempos. Verso 6. Ah, quería comentar también sobre el verso 5, que fíjense que no sé si hoy día pudiera ser que algunas personas dijeran, bueno, ¿y por qué tenía que ser macho? ¿Por qué no podía ser hembra? ¿Acaso no hay discriminación ahí? Pues hermano, si usted prefiere llamarle discriminación a las decisiones de Yahweh, pues allá usted, ¿verdad? Yo no lo hago. Eso es lo mismo que cuando hablamos de que la mujer debe cubrirse con un velo para orar, ¿verdad? Entonces varias personas, no, yo no digo entre ustedes, sino a través de los años, varias personas me han dicho, bueno, ¿no es eso discriminación contra la mujer? Y mi respuesta es esa, hermano. Si usted quiere llamarle discriminación a las decisiones del Todopoderoso Yahweh, allá usted, yo no me atrevo a hacerlo. Okay. Verso 6. Habrá de estar para vosotros en custodia hasta el día 14 de este mes, o sea, de Aviv, y lo sacrificarán toda la comunidad, la congregación de Israel, hacia el crepúsculo vespertino. Esa traducción es un poquito curiosa, ¿verdad? Hacia el crepúsculo vespertino. Mientras que otros traductores dicen en la tarde. Me parece que la traducción del rabino Mordejai es un poquito más acertada porque, por la palabra hacia. Cuando él dice hacia el crepúsculo vespertino, implica que ese sacrificio no se hacía exactamente en el crepúsculo. Y ustedes saben que el crepúsculo es esa hora cuando el sol se pone, pero que todavía no es de noche, se ve claro, ¿verdad? O sea, hay claridad. A pesar de que se puso el sol, pues sigue claro el día, bastante claro. A eso se le suele llamar el crepúsculo. Pero aquí el rabino traduce hacia el crepúsculo. O sea, que implica que era antes del crepúsculo el sacrificio, ¿verdad? Y a mí me parece bien esa traducción, aunque prefiero otra, y es la que dice literalmente en hebreo, entre las dos tardes. ¿Okay? Porque en hebreo, cuando habla de eso, dice ben ha-arbayim. Ben quiere decir entre, ha-arbayim quiere decir las dos tardes. Entonces la traducción literal de lo que se dice ahí es que el cordero había de que sacrificarlo entre las dos tardes. Y sobre el significado de esa frase se ha especulado bastante, pero no vamos a entrar en todos los detalles ahora. Nosotros entendemos que se refiere hasta ahora, ¿verdad? No tenemos la verdad agarrada por la cola, pero hasta ahora entendemos que eso se refiere entre la hora cuando comienza la tarde, que es más o menos a la 1 de la tarde, o a las 12 de la tarde del día, ¿verdad? Hasta la puesta del sol. Esas son las dos tardes. Y entre las dos tardes pudiera significar dos cosas. Pudiera significar a cualquier hora de ese periodo, o pudiera significar a mitad de camino de ese periodo. Y la mitad de camino de ese periodo son las 3 de la tarde, ¿eh? Entonces, el hecho de que nuestro maestro y Mesías Yahushua murió a las 3 de la tarde, pues me lleva a concluir que ese es el sentido de la frase, ¿eh? Entre las dos tardes. A veces el cumplimiento de una profecía, hermanos, es lo que da la clave para el entendimiento de la profecía. Hay profecías que no se pueden entender completamente hasta que se hayan cumplido. Y me parece que esta es una de ellas. Que no estamos hablando de profecía, pero estamos hablando del significado de esa frase, ¿verdad? Así que a mí me parece que Ben Ha-Arbayim significa más o menos a las 3 de la tarde o por ahí, alrededor de las 3 de la tarde, ¿verdad? Bueno, y eso es del día 14, ¿eh? Por eso es que no recalco esto, porque esto no cuadra con la idea de que el Pesach o la Pascua se hace al principio del día 14. Porque si usted, y hay algunas iglesias que lo hacen así, ¿okay? Y algunos mesiánicos también. Pero si usted toma esto literalmente, entonces tendría que hacerlo a las 3 de la tarde el día 13. Y eso no cuadra, porque es el día 14 que dice que se debe sacrificar el cordero. Por lo tanto, es el día 14 a media tarde. Esa es mi traducción favorita, a media tarde. Es lo que para mí significa esa frase, Ben Ha-Arbayim. Bueno, 7. Bueno, dando un poco de reversa, quiero hacer notar que algunos rabinos judíos dan unas explicaciones a veces increíbles, hermanos. Con referencia al cordero, ¿no? De que sea un cordero sin defecto, macho, etcétera. Volviendo un poquito atrás, dice que un gran sabio que se llamó Al-Sheikh sugiere que este sacrificio del cordero de Pesaj tenía como finalidad la expiación de la idolatría en la cual habían incurrido los mismos hijos de Israel. Y más abajito dice, el día 10 del mes para ser sacrificado sobre el día 14 al atardecer. Bueno, eso no es lo que quería leer en realidad. Es el siguiente párrafo. En el segundo lugar, el hecho de que el cordero sea joven y sin defecto simboliza para este autor el intento de desarraigar de nosotros mismos nuestros defectos y rejuvenecer nuestras ideas en cuanto a la fe se refiere. Ok, tampoco parte de lo que quería leer, pero no veo ahora otra frase que quería compartirles. Y es que estos rabinos dicen que ese cordero representaba la deidad de Egipto y que se estaba sacrificando. Está más abajo. Ok, aquí lo encontré. Dice, la intención era, según este comentarista, que los hijos de Israel demostrasen con esto su adhesión al precepto de Elohim, que tenía por finalidad última el repudio manifiesto de la idolatría egipcia, ya que la sangre provenía del cordero sacrificado que, como ya hemos dicho, representaba la divinidad egipcia. Hermanos, me parece que eso es una gran, un grave error de estos queridos rabinos, decir que ese cordero representaba la divinidad egipcia. Entonces, eso implicaría decir que lo que redimió a Israel, ¿verdad? Porque el cordero era un símbolo de quién es el que redime a Israel. Eso no es. Ese cordero no era más que un símbolo del redentor de Israel, porque ese cordero, su sangre obviamente, fue lo que protegió a Israel de la muerte del Malach Hamavet, ¿verdad? Por lo tanto, ese cordero representa a alguien que redime, rescata, libra a Israel de la muerte. Entonces, no me diga que eso se puede aplicar a una divinidad egipcia. Hermanos, ¿hasta dónde puede llegar la fantasía de algunos rabinos? Qué tremendo, hermanos. Nosotros tenemos muy claro que ese cordero era símbolo del Mesías de Yahweh. Era la provisión que hizo Yahweh para nuestra redención. Ese es lo que representa ese cordero. No es un dios egipcio, no es una divinidad egipcia. No, jamás podría ser eso, hermanos. Ese cordero representaba al Mesías. Pero vamos a ver algunos detallitos sobre esto más adelante. Ok, estaba cotejando las notas, pero no veo nada más relevante de momento. Vamos a continuar con el verso 8. Dice, habrán de comer, creo que me adelanté un poco, el verso 7, habrán de tomar de la sangre y habrán de poner sobre las dos jambas y sobre el dintel, sobre las casas donde hayan de comerlo en ellas. Quiero detenerme ahí un momentito. ¿Dónde se ponía la sangre? A ver, la sangre se iba a poner en tres lugares. No era en todo, así, todo alrededor de la puerta, no, tres lugares en las puertas. En las jambas son dos jambas, ¿verdad? Que esas son las mezuzot. De hecho, por eso los judíos le llaman mezuzot a las cajitas esas que ponen con pedacitos de pergamino en las puertas, ¿verdad? En las jambas. Esa es la mezuzá, o las mezuzot en plural. Pero la palabra mezuzot lo que significa es jambas, los postes de la puerta. ¿Okay? Son dos. ¿Y el dintel? ¿Qué es el dintel? ¿Dónde está el dintel en una puerta? Está arriba, ¿verdad? Ahora, use su imaginación en este momento. Estoy siguiendo ahora la explicación del hermano Santiago, Guadalupe Santiago. Sí, las jambas son los marcos verticales de la puerta. Y el dintel es el marco o la parte, ¿verdad?, del marco horizontal. Entonces, hermano Guadalupe dice que ponga usted una manchita al lado derecho, ¿verdad?, en la jamba de su puerta, otra mancha de sangre al lado izquierdo y una mancha de sangre arriba en el dintel y trace unas líneas, digamos imaginarias, obviamente, una vertical y otra horizontal, y que se va a formar una cruz. Entonces él utiliza ese como uno de los argumentos para demostrar que Yahushua murió en realidad en una cruz, en un palo, ¿verdad? En forma de cruz. Ese no es el tema hoy. Y tampoco quiero argumentar sobre eso, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, solamente lo menciono, hermano, para que sepan que hay eso, que eso es lo que hay, que algunos usan así ese pasaje, ¿verdad? Verso 8. Habrán de comer la carne en esta noche, asado al fuego y con panes ázimos, con hierbas amargas, habrán de comerlo. ¿Okay? Fíjense que está hablando del cordero, que hay que asarlo y comerlo. Aquí no da todos los detalles, pero en otro pasaje da más detalles. Está hablando del cordero de Pesaj. Eso es lo que se llama Pesaj, hermanos. Grábense esto en la mente. Cuando la Torá habla de Pesaj, se refiere al cordero, no a la fiesta, no a que haya una fiesta que se llame Pesaj. No, Pesaj es el cordero. Por eso es que yo he dicho ya muchas veces que nosotros no celebramos Pesaj, nosotros celebramos Nosotros celebramos una cena memorial de Pesaj, porque Pesaj es el cordero. Por eso Pablo dijo, más adelante, ¿verdad? Pablo, siglos después, porque nuestro Pesaj es el Mashiach, ¿eh? Y no quiso decir nuestra fiesta de Pascua, quiso decir nuestro cordero de Pascua, es el Mashiach. Así que todas estas cosas se conjugan, ¿verdad? Todos estos detalles para darnos un mejor entendimiento de estas cosas. Entonces, verso 8 nos dice que ese cordero había que comerlo en esa misma noche, tenía que ser asado al fuego, no podía ser cocido, o sea, como hervido en agua, ni podía ser frito, ni nada de eso, tenía que ser asado al fuego. Y luego dice que tenía que ser comido con panes ázimos. Esa ázimos viene de una palabra griega que se dice aquimos, que significa sin levadura. Así que son panes sin levaduras. Yo propuse una vez usar la palabra inleudo como opuesto de leudo, porque la palabra leudo existe en español, la palabra inleudo no. Y lo utilicé al principio en la BIN y hasta la Real Academia Española me cayó encima. Y por eso cambié, ¿verdad? A ácimo. Y con hierbas amargas, dice, habrán de comerlo. ¿Okay? Así que de la celebración original de Pesaj, lo único que queda son los panes ácimos y las hierbas amargas. Este año vamos a celebrarlo de una manera muy especial, muy diferente. Otros años lo hacemos de una manera muy sencilla, muy resumida, ¿verdad? Este año la vamos a hacer más extensa. De hecho, la vamos a hacer utilizando un seder que yo preparé hace muchos años para los nazarenos, aunque lo he adaptado un poquito. Lo he adaptado un poquito porque ellos también siguen algunas tradiciones judías que no tienen sentido, algunas, ¿verdad? Pero en general sí es muy bueno el seder y la Haggadah de Pesaj la vamos a usar este año, que es un poco más extensa que lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, pues en ese Haggadah o en esa celebración nuestra, ustedes tienen que estar preparados. Eso ya se dijo, ¿verdad? Por escrito, con panes ázimos, hierbas amargas y copa de vino, que eso no lo menciona la Torah, eso se añadió más tarde en la tradición, en la costumbre de Israel. Pero es correcto porque el Mesías lo demostró así, ¿no? Él utilizó también la copa de vino, el jugo de la uva o el fruto de la vid, como usted lo quiera poner, y lo utilizó en su celebración, ¿verdad? De lo que celebró con sus discípulos. Quiere decir que el cordero es lo que queda fuera. ¿Por qué? Porque ya hemos, por lo que hemos ya explicado, ¿no? Que ese cordero había que sacrificarlo, con excepción de esta ocasión, ¿verdad? Que se hacía en las casas y de los primeros años del pueblo hebreo que se hacía en las casas. Más tarde en Deuteronomio se dijo que solamente donde Yahweh pusiera su nombre, y eso fue en el templo de Jerusalén, se podía hacer sacrificios. Por lo tanto, ya que no existe, el templo de Jerusalén, entonces no se puede ofrecer un sacrificio de Pesaj. Ningún sacrificio, pero incluido el de Pesaj, ¿verdad? Por lo tanto, lo único que pervive de esta ceremonia que estamos leyendo ahora es las hierbas amargas y los panes ázimos. Verso 9. No comáis de él crudo, ni hervira de ser hervido en agua. Aquí está lo que decía ahorita. Solamente asado al fuego, su cabeza con sus patas y sus entrañas. A través de los años, algunos mesiánicos, porque antes yo dirigía un grupo mesiánico y siempre me estaban preguntando los mesiánicos sobre todas estas cosas, y me decía, ¿podemos comer cordero en la celebración nuestra de Pascua? Yo le decía, no, hermanos, no, no está permitido por la Torah. Le explicaba, ¿no? Y me decía, ¿y cómo algunos sefarditas comen cordero en Pascua? ¿Ah? Y mi respuesta es sencilla, hermano. Bueno, el hecho de que otros desobedezcan la Torah no le da permiso a usted para desobedecerla también. ¿Ok? ¿Ah? Cualquiera que coma cordero en tiempo de Pascua, hoy día, fuera del templo de Jerusalén, el cual no existe, obviamente, está violando la Torah, las instrucciones de Yahweh en Deuteronomio, que fueron las últimas que dio después de estas. Bueno, no comáis del crudo ni hervido, asado al fuego, su cabeza con sus patas y sus entrañas. Mire qué cosa. Claro, hermano, eso no quiere decir que las entrañas se iban a asar junto dentro del cordero sin haberlas limpiado, ¿sabes? No, la costumbre era, siempre fue, después de sacrificar al animal, ¿verdad? Desangrarlo, etcétera, etcétera, abrirlo, le sacaban las entrañas y las limpiaban, limpiaban los intestinos, etcétera, ¿no? Drenaban toda la sangre, etcétera, limpiaban los intestinos y entonces tomaban los intestinos, los ponían otra vez dentro del animal, ponían todo ahí, todas sus entrañas, eso quiere decir el hígado, los riñones, el corazón, todos esos órganos internos, los pulmones, los ponían dentro del animal, porque eso es lo que está diciendo ahí, que había que asarlo con todas sus partes interiores. Lo único que eso no significa que había que dejarlas sucias, ¿verdad? Como los intestinos, sino que todo se lavaba. Bueno, pero esas son las instrucciones básicamente. Y para nosotros eso tiene un sentido, hermanos, un significado. Especialmente el hecho de que fuera asado al fuego, ¿okay? La finalidad de ese detalle era, hermanos, que se ilustrara de una manera vívida los sufrimientos del pueblo de Israel, ¿verdad? El hecho de que se asaba eso, ese animal al fuego. Y para nosotros, los discípulos de Yahushua, también la finalidad de ese detalle del precepto es también recordar el fuego del padecimiento del Mesías, nuestro Salvador, ¿verdad? Los grandes padecimientos que sufrió este gran hombre en favor de su pueblo, cargando con los pecados de Israel. Bueno, esos son detallitos interpretativos, ¿verdad? Alguien pudiera decir, bueno, para mí significa esto otro. Ok, no, no podemos discutir eso porque de todos modos estamos hablando de interpretaciones, de aplicaciones, ¿verdad? De cosas simbólicas. Me preguntan si se come las partes internas. Bueno, no lo especifica de esa manera en la Torá, pero a mí me parece que sí, que se podían comer todos esos órganos internos y una vez que quedaran bien asados, ¿verdad? Por eso es que los rabinos especifican que eso, por ejemplo, los intestinos no se echaban así nada más, sino que se limpiaban totalmente bien limpios, con todo lo que hay que usar para limpiar intestinos, ¿verdad? Como la gente cuando hace morcillas, ¿verdad? De cerdo, por ejemplo, limpian bien esos intestinos, no los usan así. Entonces, pues una vez que se asaba, todo eso pues se podía comer. Entonces, seguimos con el verso 10. Y no haréis sobrar de él hasta la mañana. Y lo que sobrare de él hasta la mañana en el fuego habréis de quemarlo. Hermano, esto me recuerda que en la iglesia adventista, yo no sé si eso ha cambiado, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, en 1960, 60 y pico, que yo estaba por ahí, ellos decían que si sobraba pan de la Santa Cena, como eso era santo, no se podía botar, había que enterrarlo en el suelo. ¿Y de dónde ellos sacaron esa idea? Yo no sé de dónde sacaron esa idea. Porque con respecto al pan no se dice nada en la Torá. Pero la costumbre en Israel siempre ha sido que el pan se come, se consume completamente con la cena que uno está, de la que uno está participando en Pesaj, ¿verdad? La única instrucción con respecto a las sobras son referentes al cordero. Se supone que no se debía dejar sobrar nada hasta el otro día de esa cena, de ese cordero, mejor dicho. Y si sobraba algo, entonces había que quemarlo en el fuego. Eso es todo. Esa es la instrucción, ¿verdad? Cuando se usaba el cordero en esa cena de Pesaj. Me dicen que en esa iglesia es así también. O sea, todavía es así, ¿no? Lo que decía yo sobre quemar o enterrar el pan. Son tradiciones que a veces se desarrollan para imitar de alguna manera las instrucciones de la Torá, ¿entiendes? Como la Torá manda quemar el sobrante del cordero, pues ellos piensan que hay que disponer de una manera similar el sobrante del pan. Verso 11. Y así habréis de comerlo, vuestros lomos ceñidos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo habréis de comer con premura. Pesaj es para Yahweh. Ustedes van a ver esto que está diciendo aquí, ilustrado en nuestra celebración del Pesaj, como la vamos a hacer este año, si todo sale bien, porque vamos a transmitirla por internet con audio y video, pero eso es si todo sale bien, como lo esperamos, ¿verdad? Entonces podrán vernos haciendo, ¿verdad?, la celebración. Y van a notar que nos recostamos en cierto momento de la Pascua, de la cena, mejor dicho, nos recostamos hacia un lado y algunos incluso pueden usar su almohada, una almohada y recostarse un momentito, ¿verdad? Para eso es una tradición, es un símbolo simplemente y es bonito, lo podemos hacer. Eso tiene este significado de que la primera Pascua se hacía con prisa, ¿verdad? Porque esto fue la primera Pascua nada más, hermanos. Okay. Se hacía con prisa porque ellos iban a salir al otro día, tenían que estar vestidos ya preparados con los zapatos, aquí dice zapatos, qué pena, debe decir sandalias, porque en aquellos tiempos no se usaban zapatos como se conocen hoy día, pero anyway, eso es otro tema. ¿Ah? Mientras que hoy día, porque en aquel tiempo este pueblo estaba todavía esclavo, hoy día no es un pueblo esclavo, entonces se hace lo contrario a lo que dice ahí. Uno se recuesta en la mesa o al lado o hacia el lado, ¿verdad? Demostrando que ahora no hay prisa, ahora somos libres, ahora ya no somos esclavos, etcétera. Hay una serie de significados que se van a ir explicando a través de la celebración. Verso 12, y pasaré. ¿Quién está hablando? Otra vez, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Yahweh. ¿Qué? ¿Okay? Está hablando Yahweh, el Padre. Y dice, y pasaré, o yo pasaré por la tierra de Egipto en esta noche y daré muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde hombre hasta bestia, y con todos los dioses de Egipto haré juicios punitivos, yo Yahweh, ahí está. Sin embargo, vemos como ya explicaba yo la vez pasada, que cuando esto es profecía, todo esto que estamos hablando aquí ahora, leyendo, perdón, todavía es profecía, cuando eso se hizo realidad, el que pasó por la tierra, por el pueblo de Egipto, por encima de Egipto, esa noche, y ejecutó juicios punitivos, o ejecutó la muerte de los primogénitos egipcios, no fue Yahweh, fue el ángel de Yahweh, el Malaj HaMavet. No el ángel de Yahweh tradicional, sino el Malaj HaMavet, que es el ángel de la muerte. El ángel de la muerte. Por lo tanto, otra vez repetimos lo que hemos dicho antes, que lo que pasa es que se atribuye a Yahweh todo lo que realiza su ángel, ¿verdad? Su mensajero, quien quiera que sea. En este caso es el mensajero de la muerte. Por eso es que yo recalco esto para que lo empaten con Zacarías 14. ¿Okay? Zacarías 14, 1 y 2 dice que Yahweh posará sus pies sobre el monte de los olivos, ajá, etcétera. Y por ahí empieza el establecimiento del reino. Sin embargo, nosotros sabemos que será el Mesías Yahushua, el Hijo, quien posará sus pies cuando vuelva sobre el monte de los olivos. ¿Eh? Pero en la profecía se le atribuye ese acto a Yahweh, pero quien lo cumple es su hijo, el Mesías, el rey de Israel. ¿Eh? Así que no hay que confundir las cosas, como ha tomado hay un hermano americano por ahí que dice que el que va a venir ahora literalmente es Yahweh el Padre para cumplir Zacarías 14, 1 y 2. No, esas personas no han entendido esto, ¿verdad? Que ya hemos explicado de la agencia divina. Que la gente se confunde con el que envía. O sea, vamos a decirlo más sencillo, el enviador y el enviado se confunden a veces en la mente de las personas, ¿verdad? Pero cuando uno conoce un poco más de los modismos hebreos, pues se da cuenta que entiende mejor el asunto. Verso 13, y habrá de ser la sangre para vosotros como signo o señal en las casas en donde vosotros estáis. Allí yo veré la sangre. Y me apiadaré, traduce aquí, de vosotros. En realidad en hebreo lo que significa es saltaré, o saltearé, o saltaré sobre vosotros, o pasaré sobre vosotros. Es lo que dice literalmente el hebreo, ¿verdad? Es la palabra pesaj, pero en forma verbal, significa eso, pasar sobre. Como dice en inglés, pass over. Y no habrá en vosotros muerte para destruir cuando yo dañe la tierra de Egipto. Ok. Así que, habiendo aclarado que el que va a pasar en realidad es el Malaj HaMavet, el ángel de la muerte, el mensajero de la muerte, entonces, pues se hace más claro todo, ¿no? Porque Yahweh en realidad nunca ha venido a esta tierra así, por lo menos después de la caída de Adán, ¿verdad? Por lo menos. Nunca ha estado por ahí inmiscuyéndose en los asuntos de los seres humanos. No, hermano. Yahweh, el Padre, siempre ha utilizado sus mensajeros para hacer todo lo que hay que hacer con relación a esta raza humana.
Ok.
Entonces, verso 14. Habrá de ser este día para vosotros como remembranza, y habréis de celebrarlo, sacrificio festivo ante Yahweh. Por vuestras generaciones, como ley eterna, habréis de celebrarlo. Ok. Porque el rabino Mordejai otra vez traduce la palabra Hag como sacrificio festivo. Y está bien, porque la palabra Hag, J-A-G, significa fiesta, ¿verdad? Festividad. Pero en este caso no significa fiesta. En este caso se refiere al sacrificio festivo. Y está muy bien traducido en esta versión. ¿Okay? Sacrificio festivo ante Yahweh. Es el sacrificio del Pesaj. Ahora, una vez que el Pesaj, el cordero, mejor dicho, deja de ofrecerse porque se eliminó el templo, ¿verdad? Y ya no se puede ofrecer el sacrificio de Pesaj, entonces la palabra Hag adquiere un significado alterno y es precisamente celebración festiva, ¿no? De fiesta. ¿Ok? Por eso es que yo no puedo aceptar lo que dicen algunos por ahí de que el Pesaj no es una fiesta. Que sí, la fiesta es la de los panes sin levadura, que viene el día siguiente, ¿verdad? Y en parte sí, en parte es verdad, esa es una fiesta, pero la palabra al 14 de Aviv, al Pesaj, también se le aplica la palabra Hag, que está aquí aplicada, y también significa fiesta. Ok, bueno, vamos al verso siguiente. Verso 15. 7 días pan ácimo comeréis, pero en el día primero haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, ya que todo el que coma pan leudo será truncada esa alma de Israel, desde el día primero hasta el día séptimo. Entonces, algunos hermanos casi siempre me preguntan cuando se acerca esta fecha, hermano, ¿y por qué es que hay que comer ese pan inleudo, o sea, pan ácimo, sin levadura? Bueno, hermano, porque lo dijo Yahweh, nuestro Padre, eso debería ser suficiente, ¿verdad? Pero podemos buscarle un significado a eso. Le han dado distintos significados. Le han dado el significado de que esa semana de comer pan sin levadura es un símbolo de la limpieza, la purificación espiritual en nuestras vidas. Pablo lo aplicó así, ¿verdad? Después de mencionar los panes ácimos, nos invitó a vivir unas vidas, ¿verdad?, de santidad, de pureza. Y eso se basa, esa exhortación, en el hecho del símbolo de este pan ácimo, ¿verdad? Pan sin levadura. También puede significar las penurias que pasó el pueblo hebreo en Israel, ¿ah? Que le daban pan sin levadura cuando eran esclavos. ¿Y por qué le daban los capataces pan sin levadura al pueblo? ¿Sabe para qué? Para que se llenaran rápido, para que se llenaran y les durara mucho en el estómago, porque el pan sin levadura es más difícil de digerir que el pan con levadura. Ok, más difícil de digerir, dura más en el estómago. Y por eso nos dicen los historiadores y los rabinos también que en Israel, quiero decir, en Egipto, cuando estaba los hebreos, el pueblo de Israel en Egipto, se les daba a panes ácimos para ese propósito, ¿no? Para que no comieran mucho, para que les durara mucho eso en el estómago. Por eso también se le llama en otra parte de la Torah pan de aflicción. Okay. Por lo tanto, esta semana de panes ácimos también entonces puede significar para nosotros, hermanos, la vida de aflicción que llevamos en este mundo en espera de la liberación final, ¿verdad? La liberación final del Mesías cuando venga, o sea, nuestra del Mesías, por parte de Mesías. ¿Ok? Así que puede tener varios significados estas cosas. No hay que aferrarse a un solo significado, hermanos, cuando hablamos de cualquier símbolo. Por eso les digo francamente que a mí no me gusta mucho ya hablar de Apocalipsis, de las visiones esas de Apocalipsis, porque la gente se ha enamorado tanto, se ha fanatizado tanto en algunos casos con todos esos simbolismos misteriosos del Apocalipsis, ¿ah?, que casi ni le prestan atención a otras cosas. Quiere que uno le esté hablando de Apocalipsis, ahí Ahí, señor, el que sea así, yo se lo recomiendo al Pastor Rivas en Puerto Rico, en televisión. Él no habla de otra cosa. Se pasa hablando del apocalipsis todos los días, o todos los días que él prediga, ¿no? Me pregunta si tenemos que limpiar nuestra casa de levadura. Sí, eso se va a explicar después con detalle, hermano, porque estamos, apenas falta mes y medio. Y va a haber tiempo para estudiar todo lo relativo a la celebración, ¿eh? Entonces, pues hoy pues no vamos a contestar quizá todas las interrogantes, pero sí se van a contestar antes del día de la celebración, ¿ok? Verso 16. El primer día será de sagrada convocación. Ya caemos en la semana de los panes sin levadura. ¿El primer día de qué? De los panes sin levadura, ¿eh? Y el séptimo día, sagrada convocación, será para vosotros. Ningún trabajo será hecho en ellos, pero todo lo que se habrá de comer para toda persona, eso solo será hecho para vosotros. Fíjense una diferencia aquí entre los días sagrados, ¿verdad? Lo que llaman en hebreo el Yom Tov y el Shabbat. En el Shabbat se prohíbe cocinar. Se puede sí calentar la comida, se puede, ¿verdad?, hacer ciertas cosas, pero se prohíbe cocinar. O sea, que cocinar implica toda la preparación, que ustedes saben qué hay que hacer con los alimentos para entonces ponerlos al fuego y cocinarlos, etc. Eso se prohíbe en Shabbat. Eso está claro en la Torah. Pero, claro que se puede calentar la comida, sí. Se prepara desde el viernes. Francamente, no todo el mundo lleva, ¿verdad?, esto al pie de la letra, pero estoy hablando de lo que se debe hacer, no de lo que hacemos. Puede que fallemos en hacerlo, hermanos, ¿verdad? Pero estoy hablando de lo que se debe hacer. Se supone que se prepare la comida el viernes, se cocine, quiero decir, y entonces se guarda de alguna manera y se hace, y se calienta en el sábado. Bueno, pero no estamos, ¿verdad? En eso no estamos analizando esos detalles hoy, pero es bueno mencionarlo de paso. Porque el primer día, dice aquí, es fiesta sagrada, es sagrada convocación, dice. Y el séptimo día, sagrada convocación. Entonces, dice que ningún trabajo será hecho en ellos. ¿Ve? Pero esa palabra ningún tiene una excepción, porque más ahí mismo dice, pero todo lo que se habrá de comer para toda persona, eso solo será hecho para vosotros. Quiere decir que en el Yom Tov, en el día que son días santos, como el primer día y último de Pesaj, y así mismo de otras celebraciones como cabañas, ¿verdad? Que el primer día dice que es un Shabbat, el último, etcétera, etcétera. Pues, se puede cocinar en ese día, en esos días santos se puede cocinar. Verso 17. Habréis de observar la festividad de los panes ácimos, ya que en la plenitud de este día hice salir a vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Habréis de observar este día por vuestras generaciones. Es ley perpetua. ¿Ok? Tremenda afirmación, hermanos. Ley perpetua, ¿no? Eso no es hasta que venga el Mesías, esa es ley perpetua. Verso 18. En el primer mes, que ya dijimos que es Aviv, en el día 14 del mes, por la noche, dice aquí, okay, habréis de comer panes ácimos. Hasta el día 21 del mes, por la noche. Okay, ahí está la semana la semana completa de panes sin levaduras. Verso 19. 7 días levadura no habrá de encontrarse en vuestras casas, ya que todo aquel que comiere leudo será truncada esa alma de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. Y ahí está lo que me preguntaban, ¿verdad? Si hay que quitar la levadura de la casa. Sí, hermanos, hay que quitar la levadura de la casa. Quiere decir que hay que usar la levadura antes de que llegue ese día, toda la levadura que usted tenga. Entonces, desde ese día en adelante, no debería tener levadura en su casa. ¿Okay? ¿Y qué hago con la cajita de levadura que tengo allí? Pues, regálasela a su vecino. Regálasela a su vecina, ¿verdad? Y entonces, después que pase la semana, usted se compra otra cajita de levadura, etcétera, ¿no? Hay una serie de cosas que las podemos discutir más adelante. Puede botarla también, si quiere, pero me parecería un poquito más noble, ¿verdad? Regalarla. A otro en vez de botarla, pero bueno, cada cual hace lo que desee sobre ese detalle. Bueno, Verso 20, todo leudo no habréis de comer. Fíjense que está repitiendo. Precisamente cuando la Torá repite de esa manera, es porque es muy relevante, muy importante el asunto. Todo leudo no habréis de comer. En todas vuestras moradas habréis de comer panes ázimos. Es curioso que casi todo el mundo traduce la palabra matzot como panes ázimos. Pero eso no es muy exacto, hermanos. Matzot significa ácimos en general. No está la palabra pan ahí. Si dijera lejem matzot, pero no se usa porque es una contradicción, ¿verdad? Porque lejem significa pan leudado, pan cualquiera. Y matzot significa sin levadura, ¿verdad? Inleudo, ácimo. Y usted va a ver que en todo este relato se usa la palabra matzot solita. No se menciona la palabra pan ahí. Esto quiere decir que eso se aplica a cualquier producto leudado, ¿eh? Puede ser pan, puede ser bizcocho, como le llamen en otros países, torta, cake, algunos dicen el cake, eso viene del inglés cake, ¿verdad? Puede ser galletas. Ahora, de todas esas cosas se pueden hacer sin levadura, ¿saben? De hecho, hay unas galletitas que se utilizan para Pesaj, para la semana de los panes sin levadura, que son galletas, pero son galletas, pero son sin levadura, ¿ve? Ok, por eso dice, todo leudo no habréis de comer. Eso implica entonces, todo, cualquier cosa que sea leudada, eso se debe evitar, ¿verdad? Comer durante esa semana. Y la palabra para leudo ahí es hametz. Aquí dice, por ejemplo, kol mahmetze, todo lo que ha sido leudado. Viene de la palabra hametz, que es leudado, cualquier cosa que sea leudada. Verso, y si el pan árabe es sin levadura, preguntan, bueno hermano, no podemos, yo no puedo darle ese detalle ahora, pero eso basta con leer las instrucciones, ¿verdad? Del pan ese, pan pita, que lo hacen los árabes, que por cierto es muy bueno. Todo pan sin levadura se puede comer, claro. Sea árabe, sea judío, sea cristiano, lo que sea, nosotros no hacemos ese tipo de distinciones. ¿Quién hizo el pan? No es importante. Si es sin levadura, entonces se puede comer. A mí me parece que el pan árabe, el pan pita, no tiene levadura porque lo veo muy flaquito, muy flat. Pero puede que tenga. Eso hay que leer la etiqueta. Mi esposa dice que ella cree que sí, que tiene levadura. Bueno, pues entonces eso usted lee la etiqueta y sabe, ¿verdad? Si ese tal producto tiene levadura o no. Verso 21, convocó Moshe a todos los ancianos de Israel y les dijo a ellos, apartad y tomad para vosotros ovejas para vuestras familias y sacrificad el Pesaj. ¿Por qué dice ovejas? Si primero decía macho, que tenía que ser macho. Esas son a veces las contradicciones que uno ve en las escrituras. Bueno, o en las traducciones, ¿verdad? Tomad para vosotros ovejas para vuestras familias y sacrificad el Pesaj. En realidad lo que dice la instrucción anterior es cordero macho de un año. Eso sí, podía ser cabrito, pero era cabrito macho de un año. Es lo mismo, ¿no? Entonces, verso 22, habréis de tomar un manojo de hisopo. Esto no aplica hoy, hermano. Los mismos rabinos dicen que el verso 22 no aplica a hoy, que aplica solamente a la primera vez que se hizo el Pesaj allá en Egipto. Habréis de tomar un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis el dintel y las dos jambas con la sangre de la vasija. Pero vosotros no habréis de salir ninguno de la puerta de su casa hasta el amanecer. ¿Ya? Este es uno de los pasajes que yo utilizo a veces para cuando converso con hermanos, ¿verdad? De estos hermanos mesiánicos que insisten en que hay que observar toda la Torá y que si la Torá manda a circuncidarse, pues hay que circuncidarse y que etcétera, etcétera, porque hay que observar toda la Torá. Y si no observamos toda la Torá, somos desobedientes. Y entonces yo le leería ese pasaje, este verso que acabo de leer, y le preguntaría, hermano, ¿cómo usted observa esto? En primer lugar, para usted observar esto, tendría que irse a hacer un viaje a Jerusalén, buscar dónde está el templo de Yahweh en Jerusalén, llevar su corderito allí, sacrificarlo allí, ¿verdad? O que lo sacrifique el sacerdote, Entonces, tomar de la sangre de ese corderito, regresar a su casa y poner la sangre sobre los dinteles de la puerta y sobre la jamba de su puerta. Hermanos, ¿cuántos hacen eso hoy día? Es más, la pregunta es necia. Nadie hace eso hoy día. Nadie. Nadie. Entonces no me diga que usted está observando toda la Torá, ¿ah? Porque eso es parte de la Torá. ¿Ok? Eso es parte de la Torá. No me venga a decir entonces ahora que hay que observar toda la Torá, porque usted no está observando toda la Torá, porque no está haciendo eso. Esto lo digo de esa manera, un poquito irónica, hermanos, pero es para recalcar que nosotros tenemos razón, hermanos, cuando le enseñamos a estas personas, a estos hermanos, que hay muchas cosas de la Torah que no se pueden observar hoy día por lo que ya hemos explicado, ¿verdad? Que no hay templo, etcétera, etcétera. Y otras cosas, casi siempre hablamos de eso cuando se habla de la circuncisión, pero eso se aplica a otras cosas también. Entonces, verso 23. Y pasará Yahweh. Ah, otra cosa, antes de seguir, perdón. Dice ahí que usted no puede salir de su casa, de las puertas de su casa hasta el amanecer. ¿Cómo usted cumple eso, hermanos? ¿Cómo estos queridos hermanos cumplen eso hoy día? Si cuando celebran la cena en la casa donde la celebren, ¿verdad? Pues se reúnen 10 o 12 o 20, los que sean. Casi siempre lo hacen en una casa de asamblea. Y entonces se supone que uno salga de ahí en toda la noche. Entonces, sin embargo, yo he visto que nadie hace eso hoy día. Entonces confirman con sus actos que tenemos razón al decir que nadie observa toda la Torá hoy, y es que no puede observar nadie toda la Torá. Verso 23. Pasará Yahweh para dañar a Egipto y verá, dos verbos, pasar y ver, la sangre sobre el dintel y sobre las dos jambas, y salteará, tercer verbo, Yahweh sobre la puerta. Y no permitirá al destructor entrar en vuestras casas para dañar. Aquí hay un refuerzo de lo que estábamos diciendo. Que no es Yahweh el que en realidad mata a los primogénitos. Es el destructor. El destructor es el Malach HaMavet. Es el ángel de la muerte. Ahora, este verso sí implica como que pasan los dos, ¿verdad? Yahweh y el ángel de la muerte. Pero no necesariamente. Tampoco eso es necesariamente así, hermanos. Incluso pueden ser dos ángeles los que pasen aquí. ¿Eh? Y le voy a decir por qué. ¿Por qué pienso eso? ¿Cuántos ángeles había en el monte Sinaí dando la ley? Dando la Torá. Generalmente la gente piensa que, porque sabemos que no era Yahweh, el Padre. Fue el ángel de Yahweh que habló allí, ¿verdad? Y siempre se piensa en un ángel, claro, pero que ese ángel actúa en nombre de Yahweh, no solamente bajo la orden de Yahweh, sino en nombre de Yahweh, como si fuera Yahweh. Sin embargo, ¿qué dice Esteban en su discurso en el libro de los Hechos cuando habla de estas cosas? Dice: la ley fue dada por mano de ángeles, plural, malajim. Y en griego, angeloi, plural. Y en hebreo, malachim, plural. Dice que la Torah fue dada por mano de ángeles. Entonces, no era un solo ángel que estaba allí, ¿eh? Eran mínimo dos y pudieron haber sido más, ¿verdad? Porque el plural implica puede implicar muchos. Pues entonces no veo necesariamente que este verso 23 implique que Yahweh pasó también junto con el ángel de la muerte. No, al contrario. Había dos ángeles y uno de ellos era el jefe y el otro, ¿cómo se llama esto? El representante de Yahweh y el otro era el ángel de la muerte. ¿Ven? Uno de estos entonces sí podía ser el Malaj Yahweh, que es el ángel de Yahweh, el representante de Yahweh. Y el otro era el destructor, ¿ok? Que es el Malaj Hamabe. Así que todo este tipo de cosas, hermanos, son fáciles de ver cuando uno entiende, ¿verdad?, a fondo la relación que hay entre Yahweh y sus ángeles, sus servidores, sus mensajeros. ¿Okay? Fíjense otro asunto que algunos rabinos están extraviados en sus interpretaciones. En el verso 23, explicando quién es el destructor, Mire lo que dice aquí a Abarbanel. Abarbanel fue un rabino, comentador de la Torá español. Dice: este destructor es el mismo pueblo egipcio. Elohim les aseguró que estarán preservados durante aquella noche de todo daño. Y Elohim impedirá que el destructor egipcio entre a la casa de los hijos de Israel para dañar o para hacer mal alguno. Válgame, hermanos, qué interpretación más extraviada. Fíjese que el mismo Ramban, que es otro rabino, ¿ah?, le sale al paso y dice: Ramban entiende que esto hace referencia al ángel destructor, no es ningún pueblo egipcio, como dice Barbanel. ¿Ah? Al ángel destructor, citando en su apoyo el verso de 2 de Samuel 24, 16, donde se habla de un ángel destructor. Así que, hermanos, los mismos rabinos se refutan unos a otros, ¿verdad? Porque en verdad hay rabinos que han tenido, porque esta gente ya que se menciona aquí, ya todos están muertos, ¿verdad? Pero estos rabinos han tenido interpretaciones bien extraviadas de las escrituras. Estoy diciendo algunos, ¿verdad? Porque otros sí han tenido interpretaciones muy buenas, como Ramban, que es Maimónides, dice que no, que eso no se refiere a ningún pueblo egipcio. Que el destructor ahí es el ángel destructor que se menciona en 2 Samuel 24, 16. Así, por eso es interesante, hermano, estudiar. Si uno va a estudiar la enseñanza de los rabinos, hay que estudiarlas con ojo crítico, ¿ve? Y no aferrarse a una sola interpretación, como si eso fuera la única verdad. No. Los rabinos mismos le dieron varias, diversas interpretaciones a todas estas cosas de las escrituras. Ok, bueno, hermanos, creo que se nos está acabando el tiempo y yo pensaba llegar hasta el verso 27. Bueno, estamos cerca, vamos a darnos un poquito de prisa y terminamos. Vamos ahora al verso 24. Habréis de observar esta cosa, otra vez la palabra cosa aquí es davar, ¿verdad? Davar. Habréis de observar esta cosa como ley para ti y para tus hijos por siempre. Fíjense que aquí la palabra davar pudiera traducirse también como mandamiento, ¿sabes? Habréis de observar este mandamiento como ley para ti y para tus hijos por siempre. Y ocurrirá cuando entrareis a la tierra que dará Yahweh a vosotros, como él ha hablado, observaréis el culto este. No me gusta como el rabino Mordejai traduce esa palabra, la palabra abodá en hebreo. Él la traduce como el culto este. Hubiera sido mejor si hubiera traducido el servicio este. Porque la palabra abodá significa servicio y está bien. Pero culto ya como que tiene otras implicaciones modernas. Verso 26. Y ocurrirá cuando os dijeren a vosotros, vuestros hijos, ¿qué es este culto o este servicio para vosotros? Habréis de decir: sacrificio de Pesaj es para Yahweh, que se apiadó de la causa de las casas de los hijos de Israel, o mejor traducido del hebreo sería que pasó por encima o pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, al dañar él a Egipto y a nuestras casas salvó. Se inclinó el pueblo y se prosternaron. Hasta aquí vamos a estudiar en el día de hoy. Le invitamos a que la próxima semana, con el verso 28 en adelante, hasta el final del capítulo 12. Así que, hermanos, durante todo este mes y el mes que viene, vamos a estar en los distintos servicios hablando, no yo, sino otros de los maestros también, van a hablar de la Pascua, de la fiesta de los panes ázimos y todo ese asunto. Así que va a haber mucho tiempo para contestar toda clase de preguntas, hermanos. Quiero dar por terminado este tema de hoy, ¿ok? Espero que hayan apreciado la gran importancia de este capítulo. Y todavía falta, yo diría que quizá alguna de las cosas más importantes sobre este capítulo, ¿no? Así que para la próxima vez que nos reunamos para estudiar Torah, continuamos nuestro tema de hoy. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga, hermanos. Hasta la próxima, entonces. Shalom.